De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Si lo puedes sentir, es porque esto acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Puedes quedarte ahí, pero ya nada, nada será igual. Porque te mira, ella te mira. Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra se de rodar. Ah, ah, ah. Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré.
Bailarina es el título de esta canción, que suena de fondo, una canción de Maldita Nerea. Bailarina, una estrella abriendo camino, es el título de un libro que tengo entre las manos, y hoy con nosotros en De Uno en Uno está Jorge Ruiz, cantante, compositor, terapeuta del lenguaje, escritor, porque también firmas este libro, Bailarina, una estrella abriendo camino. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo
Bien
estás?
Hallado, ¿cómo estáis?
Un placer tenerte con nosotros, y creo que esta charla va a ser interesante, como es habitual cuando vienes a visitarnos, pero también muy constructiva. Yo creo que vamos a aprender mucho, porque yo he aprendido mucho leyendo este libro. Ya lo dice también la canción, ¿eh? Yo sé que estás ahí imaginando cómo despertar, uh-huh, una estrella abriendo camino, uh-huh, yo la seguiré. Es un poco el mensaje de este libro. Bueno, primero te voy a preguntar, ¿qué son las bailarinas?
Gran pregunta. La bailarina es el lado femenino, que está presente en todos nosotros. Ahí, nuestro cerebro tiene dos polaridades y la bailarina es como yo llamo al lado femenino. Entonces, seguirla es porque tiene mucho que ver con la creatividad, con la pausa, con la escucha. Y bueno, y en mi caso, la canción también viene motivada por el nacimiento de mi hija. Es la, como yo digo, la primera vez que conozco a una mujer desde el principio. Y yo siempre he estado rodeado de mujeres, y porque me gusta mucho la comunicación y la mujer de pausa y de escucha sabe mucho. Y entonces yo siempre he dicho, y en el libro lo digo, que nací rodeado de bailarinas, ¿no? Porque siempre he estado muy rodeado de mujeres y he tenido tengo grandes amigas y grandes relaciones con ellas, pero nunca había conocido ninguna desde el principio, y mi hija es un poco la que me dio pie a trabajar sobre este concepto, sobre el lado femenino de nosotros.
El lado femenino, pero no es una lectura para mujeres, es una lectura para todos, y también es un aprendizaje a nivel personal, autoconocimiento. Hay que conocer ese lado femenino, pero hay que conocerse uno al completo,
sí,
para
sí
poder tomar las riendas.
Efectivamente, porque yo lo digo también mucho, a mí me gusta mucho el mundo de la educación, y los niños tienen ambas polaridades como nosotros, pero juegan y sacan una y pivotan sobre una o sobre otra conforme les interesa, ¿no? Para su propio interés, y no sin prejuicios ni nada, ¿no? Pues un niño no le importa sacar a su bailarina, ni a una niña a su buscador, que es el antagónico, ¿no? El antagonista de la bailarina, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando vamos creciendo vamos perdiendo conexión con nuestra bailarina, y una de las reflexiones que hay en el libro, o de los mensajes que hay en el libro, es que llama mucho la atención que las propias mujeres perdáis a vuestra bailarina, ¿no? Que es un poco la historia de Valeria, que es la protagonista, que pierde esa conexión consigo misma, como tú decías, con su autoconocimiento, y sin darse cuenta, no hay una razón, sino muchas. Y el libro habla del reencuentro consigo misma, ¿no? Con su bailarina.
Pero Jorge, ya has sacado la palabra educación. Uh-huh. Esto sin duda es algo que nos preocupa y nos ocupa, o nos debería ocupar a todos. Ya has dicho también, pues, cómo los niños vienen, digamos, puros de serie, uh-huh, y es según vamos creciendo que vamos abandonando determinados aspectos relacionados fundamentalmente con las emociones, que es de lo que habla este libro, uh-huh, Bailarina. Y ahora que está tan de moda hablar, por ejemplo, de inteligencia emocional, uh-huh, ¿qué es lo que pasa? O sea, se debate en torno a estos temas, pero parece que no avanzáramos lo suficiente.
Es una gran pregunta, porque es cierto, pasa, porque la educación emocional pasa por escuchar al individuo. No es algo que se pueda explicar en un temario. El individuo ya lo lleva de serie. Lo que pasa es que para poder desarrollarlo en cada individuo hay que escuchar lo que viene a decir, acompañarlo, que es un poco el tipo de educación que los modelos educativos que llaman alternativos, pero que de alternativos no tienen nada porque son bastante antiguos, es lo que vienen a decir. No le podemos estar todo el tiempo diciéndole al niño, tienes que hacer esto, ve por aquí, sin escuchar nada de lo que tiene que decir. Entonces, partiendo de esa base, porque la educación atiende principalmente a la economía, pues es muy difícil que nos encontremos a nosotros mismos en un recorrido educativo que no nos escucha.
Ya.
Pero esto pasaría en cualquier relación entre hermanos, en pareja, entre padre y madre. Si no se escuchan los dos, pues es un tipo de relación, y si se escuchan realmente, se atienden, es otra. Mucho más rica, claro.
Y por eso llegamos a la edad adulta con una serie de carencias a nivel emocional que nos pasan factura, que es un poco también la historia que retratas en Bailarina, y es llegamos a un determinado momento a veces en nuestras vidas en el que sentimos casi que estamos haciendo lo que los demás esperan de nosotros, pero no lo que nosotros realmente queremos.
Sí, es el famoso concepto de lucha, ¿no? Que yo intento siempre a las personas que tengo cerca decirles, no hay ninguna batalla, salvo la tuya interior, ¿no? El problema es que cuando tú tiendes todo el rato a ir como a contrapié, me refiero como si fuera el salmón que va arriba, pues realmente estás cansado, entonces todo te parece
mal. Es agotador.
Es agotador, y es lo que nos pasa, que luego nos vamos al entretenimiento, que es como aquello que para toda esa inercia, y es donde dedicamos muchísima atención, pues no al ocio nuestro, sino a entretener, a perder el tiempo, que pasa con, pues, por ejemplo, con los teléfonos móviles. Pasamos muchísimo tiempo con ellos, realmente no nos suman tanto como para darles todo ese tiempo. Es una herramienta muy útil, ni mala ni buena en sí, pero como necesitamos evadirnos de ese ruido que nos mantiene totalmente todo el rato luchando contra nosotros mismos, porque, insisto, no hay ninguna batalla, pues al final el entretenimiento llena gran parte de nuestra vida, y cuando miras atrás, se te han pasado 20 o 30 años y dices, pero bueno, si no sé quién soy. Y entonces es lo que le pasaba a Valeria, una chica de 26 años, pues que aparentemente lo tenía todo, pero no encontraba su sitio. Significa que no podía decir soy feliz. Tampoco estaba ni deprimida, ni hundida, pero no podía decir es que soy feliz. Entonces estaba peleada contra todo el universo, y si le preguntabas por qué, pues no lo sabía, o si le decías, ¿estás bien? Pues te decía, sí, estoy bien.
Claro, eso es lo que le pasa a Valeria, la protagonista de Bailarina. Sí. Pero por desgracia, Jorge, yo creo que ese es un sentimiento en las sociedades actuales
muy común.
Generalizado prácticamente. Sí. Es muy difícil, no voy a decir imposible, pero es muy difícil encontrar a alguien en las sociedades modernas. Tú miras en tu entorno, tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, y yo creo que lo has clavado, esa es la descripción. Dices, bueno, no me pasa nada, soy relativamente feliz, tengo todo aquello que me podría hacer feliz, pero en el fondo de nuestro ser, si realmente perdemos el miedo a indagar, a buscar, siempre hay un cierto resquicio de algo que nos mantiene, no sé si decir intranquilos, desasosegados.
Sí, sí, es un run-run, que en el libro lo englobo en la palabra ruido. Pero yo, hay una prueba que el otro día lo pensé y dije, ostras, es verdad, ¿no? Si tú, para saber si estás ahí o no, porque hay gente que está entretenida y no se para, ¿no?, a pensarlo. Si hay algo que te ofrecieran, bien sea un trabajo o una situación personal, míralo como quieras, por lo que te cambiarías es que no estás bien. Si, imagínate que mañana con un chasquido te pudieran ofrecer otra cosa y dijeras que sí, pues otro trabajo o otro lugar en el que vivir, o es que no estás bien donde estás. Porque la persona plena no se cambia por nadie. Se acepta, ¿no? Entonces esto, como tú bien dices, yo creo que nos lo preguntan a la mayoría y nos cambiaríamos. Es una prueba evidente de que no estamos tan bien como decimos, ¿no?
Jorge, ¿cuál es tu diagnóstico con respecto a ti mismo, con honestidad?
Muy buena pregunta. Yo es que estoy asumiendo, y fíjate, con este libro es un momento importante en mi vida, porque es la primera vez que lo firmo con mi nombre, Jorge Ruiz, mientras que mi música la he firmado siempre bajo un seudónimo, un parapeto que es Maldita Nerea, ¿no? Entonces creo que estoy, las partes de mí a lo mejor que no aceptaba inconscientemente, que es, no sé cuáles son, pero debe haberlas, las estoy asumiendo con este libro. Entonces, ahora decir, ¿no? El autor es Jorge Ruiz, ¿no? Cuando todas mis canciones son también obra del mismo. Es un reconocimiento a, bueno, ya no me da miedo o no me importa decir quién soy, ¿no? Antes el miedo estaba más bien en ser reconocido, la pérdida del anonimato. Llevo una vida muy tranquila, me gusta, a pesar de a lo que me dedico y de que mi música esté muy presente en este país, al menos en la radio, que es para mí la casa de las canciones. Pero nunca había salido así tan directamente con una obra y me había desnudado tanto, porque ahí está todo lo que soy, está en ese libro. Me contrataron para hacer, bueno, me contrataron, me llamaron para hacer un libro sobre las emociones, porque como me gusta mucho el mundo de la educación, pues algo así como un emocionario, pero vinculado a la música. Y sin embargo, iba a hacer un ensayo al final, pero cuando empecé a hacer el libro dije, esto es un rollo, no lo va a entender nadie. Porque no suponía sino como una lección que nos dan cuando estamos en el cole.
Esa típica clase magistral,
clase, ¿no?
La que uno escucha y puede ser
allí,
maravillosa, pero no
llega,
eres parte activa.
No le llega.
Y tú lo que has hecho es algo casi en clave poética, diría yo.
Sí, es
muy
es,
metafórico.
Es una novela muy, muy sencilla de seguir. O sea, es una historia muy breve y muy sencilla. Pero claro, que con un como yo soy, ¿no? Yo, como dicen mis amigos, es que me dice hola y ya me da que pensar, ¿no? No puedo evitar.
¿Por qué me ha dicho hola?
¿Por qué me dice? ¿Qué has querido decir con buenas tardes?
¿Qué entonación le has dado a
no,
ese
No, pero es
tardes?
Que esto no tiene mérito. Es mi naturaleza desde que soy niño.
Tú eres una persona que yo creo que siempre te has hecho muchas preguntas y sobre todo invitas a la gente a hacerse preguntas. Creo que no eres de los que das las respuestas, sino que conduces. Eso que se lleva ahora tanto del coaching, pues yo no... Desde que te conozco, que te he hecho otras entrevistas, era algo que tú ejercías, creo...
Sin querer, sí.
Sin querer. Y sin que fuera una cosa de moda o con una etiqueta o con un nombre. Sino que tú siempre al final, creo que a través de las canciones incluso, lo que haces es plantear preguntas y uno se queda ahí, efectivamente, como bien dicen tus amigos, diciendo, a
¿Qué,
ver...
¿Qué has
pero...
querido decir con Feliz Navidad, no?
Sí, sí.
Sí, sí, pero que, insisto, no tiene mérito. Me sucede desde niño. Entonces, forma parte de mi naturaleza, por eso te digo que ya no tengo tanto miedo a expresarlo, porque eso forma parte de mí. Y no vas aleccionando a nadie porque sabes que no sabes nada. Es tan sencillo como entender que eres uno más y que tienes un discurso y igual o más, o sea, o tan valioso como el que tiene al lado o el que está callado. No sé si me explico.
Pero eso también es un gran aprendizaje y una gran enseñanza.
Sí.
Todos tenemos un discurso valioso, cosa que a veces
correcto.
También se nos olvida y pues tenemos miedo
claro, pero
a
eso
mostrarlo,
pasa lo que
a compartirlo.
Lo que hablabas antes de la educación, cuando tú entiendes desde pequeño que el mensaje, el contenido te lo da el otro, aprendes a pensar que el tuyo no tiene valor. Por eso sigues el del otro y por eso acabas trabajando para otro. Y no puede ser, tú tienes que trabajar. Sabes que trabajar viene de la palabra trepalium, que significa, es un instrumento de tortura de la Edad Media. El trabajar etimológicamente significa ser torturado. Esto es muy serio, porque nos educan para buscar trabajo, no para crearlo.
En los nazis, en la puerta de los campos de concentración, sí. Tenían aquella mítica frase del trabajo o estará libre.
Claro, esto viene de muy atrás y se usa según la ideología de una manera o de otra, porque sí que es cierto que todos los animales, todos, sin excepción, hasta los que van más despacio, todos se mueven.
Las tortugas, tú.
Exacto, pero necesitan el movimiento para estar vivos. Esto si quitas moverte es hacer cosas, es crear aquello que quieras crear o lo que tú seas, ¿no? Nosotros trabajamos en la educación del ser, el proyecto ético paralelo a Maldita Nerea, que es una fundación creada en Logroño que se llama Fundación Promete, que tiene un modelo educativo que se llama educación del ser, donde no se te dice lo que tienes que hacer, sino que se te pregunta hacia dónde vas.
Y yo a ti te pregunto, Jorge Ruiz, tú que eres terapeuta del lenguaje y también músico, cantante, compositor, ¿son tus dos vocaciones? ¿Tú en algún momento en tu vida te has dejado un poco guiar por eso que se esperaba de ti y a lo mejor estudiar una carrera o buscar un determinado trabajo?
Sí, sí,
y luego
sí.
La vena creativa se te ha cruzado y obviamente tú has conseguido canalizarlo todo.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo tuve una crisis a los 20 y pocos años. Yo estudiaba Derecho, pero porque era lo menos malo y no era feliz, no era para nada feliz. De hecho, tuve la suerte de que tuve un problema de voz y acudí a una foniatra y ella, aparte de decirme que utilizaba mal mis cuerdas vocales y me aparató fonatorio, ella me dijo, es que, y pues yo le pregunté, ¿esto de dónde viene? Y dice, eres una persona ansiosa. Y yo no era consciente de lo que era la ansiedad. Y la ansiedad es miedo, angustia. Y empieza con falta de aire. Entonces, la pregunta es, esto, claro, yo lo pienso, pero imagínate pensar esto con 20 y poco, ¿no? Es decir, ¿y por qué me estoy ahogando si lo tengo todo?
Me falta aire. Tengo todo y me falta aire, que es lo esencial para vivir.
El primer acto comunicativo del ser humano es inhalar aire, oxígeno. Porque eso se entiende como, no se entiende como un acto comunicativo, pero lo es. Porque tu primera relación con el medio ambiente después de salir del vientre de tu madre, ¿no? El siguiente es llorar. Es con otro. Es escúchame. Y esto, yo no entiendo por qué nadie me lo contó en el colegio contado así, ¿no? Porque yo sé más de la fotosíntesis de una planta que de mi propio sistema comunicativo, ¿no? Entonces, en ese viaje, pues tuve que dejar un montón de cosas, muerto de miedo, pero es lo que me hizo dedicarme a la música, pasar muchos años y también dedicarme a la logopedia, en la que estudié y ejercí, me abrí mi propio gabinete en Murcia. Me fue muy, muy, muy bien y lo tuve que dejar cerrar por el tema de las giras, vamos, porque ya no daba abasto. Y ahí empezó mi trabajo con los niños, ¿no? Y ahí también fue otra transformación.
Claro, seguro que tú le enseñabas mucho a los niños, pero dime la verdad, ¿cuánto te enseñaron ellos a ti? A lo mejor aprendías tú más de ellos.
Claro, claro. A mí, yo fui entrenado para el tratamiento. Logopedia, al menos la educación que yo recibí, muy enfocada al tratamiento. Y cuando se me llenó la consulta de niños años después, yo me di cuenta de que no había que hacer mucho en el tratamiento. Esto que no se me malinterprete, que es un... La logopedia tiene una parte muy, muy técnica. Pero la estimulación a un niño funciona súper rápido, porque los niños, si les prestas atención, van muy, muy rápido. Mientras que los adultos nos cuesta un montón, ¿no? Entonces yo no entendía bien por qué tenía que intervenir si lo único que hacía era acompañar, con conocimiento técnico, pero le acompañaba. Y luego su padre me pagaba. Y es lo que tú decías, yo me iba con mucha más energía a mi casa. O sea, sentía que no trabajaba, sino que solo fluía. Entonces, claro, me ponía a su nivel.
Claro, porque además hemos empezado un poco, has empezado esta exposición hablando de trabajar, que cualquiera diría efectivamente que es como una carga o una condena, pero es necesario, obviamente, para sobrevivir. Igual que nuestros antepasados pues tendrían que salir a cazar para poder alimentarse y sobrevivir, pues nosotros tenemos que salir a trabajar, nos guste más o menos, para sobrevivir. Pero hemos llegado al quid de la cuestión. Obviamente, cuando uno se dedica a aquello que le gusta, que le satisface, que le reconforta, pues no sientes ya esa carga. Ya...
Efectivamente. Pero yo he trabajado de reponedor, de camarero, de repartidor de pizzas. Sé perfectamente lo que es trabajar, como yo creo que como todos los españoles hemos, para llegar a conocerte, pues tienes que cruzar campos que no te satisfacen, ¿no? O lugares que no... Y trabajar con quienes no te llenan.
Pero Jorge, y aquí tú, ¿cuál sería tu recomendación? Dices, lo tengo que hacer porque a lo mejor no tengo la opción de elegir. Pero también, un poco, volviendo al mensaje de bailarina y a una serie de conceptos que ahí se repiten, los abrazos, las sonrisas, también un poco la actitud que tú llevas en la vida, ¿no? Uh-huh. Cómo te enfrentas a aquello que te ha tocado, pues entiendo que también es decisivo.
Claro, pero el primer punto siempre es el mismo, que es parar. Esto no se puede hacer si no paras. Es así. Y parar, en mi caso, por ejemplo, lo paré todo. Dejé los estudios. Sí que quería dedicarme a la música, pues me seguía trabajando en un trabajo que no me quitara mucho tiempo para pagarme los instrumentos. Porque también, claro, yo vivía con mis padres y no podía estar exigiendo que me pagaran cosas, ¿no? Y a partir de ahí empezaba a ser mayor y a decidir cosas, ¿no? Pero sí que paré de verdad. O sea, ¿qué haces en un sitio que no te llena si no sabes ni siquiera dónde vas? Lo que pasa es que parar, hay que ser muy valiente para parar. Porque todo se mueve.
Ya.
Entonces, pero es condición indispensable para, si no, no puede empezar nada.
Bueno, pues una invitación a la reflexión que nos hace Jorge Ruiz, de Maldita Nerea, bailarina, una estrella abriendo camino, el título de este libro. También el último disco de Maldita Nerea, bailarina, ¿es el octavo?
Sí, es que según se mire, como ha habido reediciones, pues se cuenta como el octavo. Yo ya he perdido la cuenta. Es el que viene después de Mira Adentro.
Fíjate, paraste un día y date cuenta que desde aquella vez no has parado.
Sí, sí, sí. Al final es nuestro viaje son canciones y siempre vivimos en la canción siguiente. Ni estás buscando la siguiente, ¿no? Y está genial porque las canciones son totalmente inconscientes y tú te puedes ver hace 20 años, ¿no? En las canciones que escribiste y las escuchas y dices, ¿por qué utilizaba estas palabras, ¿no? Pues porque estaba viviendo determinadas cosas y está todo ahí.
En la página 69 de este libro hay una frase que es: en apenas 3 o 4 minutos las mejores canciones suelen removerlo todo, especialmente los sentimientos. Mm. Ese es un poco el objetivo también que persigues como compositor,
sí,
y como músico.
Es que al final una canción pop dura eso, 3 minutos, y a mí me ha cambiado la vida varias veces una pieza de 3 minutos. Entonces me gusta decir que pues un día que estás mal o que pasa algo que no te sientes bien, dices, bueno, no pasa nada porque estás a 3 minutos de volver a cambiarte la vida.
Cuando hablas de canciones que te han cambiado la vida, ¿te refieres a las de otros o a las
no,
tuyas
no, a
la, propias?
No, hablo de las mías. A mí El secreto de las tortugas me cambió la vida. A mí Mira Adentro me cambió la vida. Y ahora Bailarina lo he vuelto a hacer.
Vamos a ir con otra canción de Bailarina. Hemos empezado con Bailarina, da título al disco. Uh-huh. Se la dedicas a tu niña más pequeña. Uh-huh. Pero hay otra canción en el disco que se llama Despídeme, uh-huh, que creo que se la dedicabas o has pensado, uh-huh, en otra niña a la que hubo que decir adiós.
Efectivamente, sí. Sí, sí. Bueno, esto es un aprendizaje que nos trajo la vida y yo lo saqué así. Es un tema muy interesante, el tema del duelo, ¿no? Bueno, explico que nosotros tenemos 2 hijos y estábamos esperando una tercera, pero la perdimos en, no sé si fue la octava o novena semana, ¿no? Ni siquiera nosotros pensábamos que era mujer, pero no lo sabemos realmente, ¿no? Entonces es un momento muy doloroso y sobre todo porque hay 2 niños que iban a tener una hermana y de repente no la tienen. Le tienes que explicar a los niños que eso va a suceder, ¿no? Y yo he aprendido mucho de muchas fuentes, pero el tema de los símbolos es importante. Hicimos un duelo para que mis hijos pequeños, 11, en aquel momento tendrían 9 y 4 años, 3 años, se pudieran despedir. Y hicimos un ritual muy sencillito y los niños al principio se lo tomaban como un juego. Pero cuando el ritual tuvo lugar, o sea, cuando quemamos una carta de despedida, ellos rompieron a llorar de una manera desmesurada, como si conectaran con ese símbolo, cuando hacía segundos antes estaban riendo. Y nosotros ahí nos despedimos. Entonces ellos siempre dicen que ellos no tienen una hermana, tienen 2. Porque la otra la cuentan, porque ha formado parte de su vida. De hecho, ellos mismos te dicen que sin esa hermana no estaría nuestra bailarina, porque hemos de haber pasado por ahí para llegar a... Y esto es muy importante porque muchísimas mujeres pasan por este trance y muchísimas familias pasan por este trance sin despedirse. Y ese resentir queda en ti y está bien cuando te suma, pero es que la mayoría de las veces es inconsciente y te resta. Entonces yo siempre invito a que se hagan este tipo de despedidas, que además están en todas las culturas humanas. Esto es algo muy ancestral. Sin embargo, desde que la razón nos ha poseído, como que se ha abandonado, ¿no?, todo esto. Y gracias a este viaje pues salió esta canción, Despídeme, y nosotros la escuchamos sin ningún tipo de problema y sin tristeza. Al contrario, la escuchamos con amor y sabemos que es la canción de esta estrella, que es como se la llamamos, ¿no?, nuestra estrella Nina, que es el nombre que le íbamos a poner a la niña. Y nosotros siempre decimos, yo tengo 4 hijos, 3 aquí y otro en el cielo.
Despídeme. Despídete, ya soy un ángel, te veo desde ahí, tú mírame, tú siénteme, soy tu recuerdo.
quiero estar en ti. De lejos te contaré los besos que quise darte y que sé que te daré cuando llegue hasta ti. Tú sonríe que yo estaré brillando siempre en tu cielo. Sola entre planetas vuelo, ven a verme alguna vez. Soy la estrella que faltaba y siempre te cuidaré. Despídeme. Que quise darte y que sé que te daré cuando llegue hasta ti. Tú sonríe que yo estaré.
Lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Estamos charlando con Jorge Ruiz, cantante, compositor, terapeuta, autor de Bailarina, una estrella abriendo camino, bailarina también, el disco más reciente de tu formación, de Maldita Nerea. Pero hoy que estamos hablando sobre todo del libro, en el libro abordas muchas cuestiones y también muchos conceptos. Uh-huh. Conceptos, emociones, no
sí,
sé.
Sí, sí.
Amor, miedo, confianza, duda, templanza, sabiduría, culpa. Uh-huh. Todas esas palabras que nos rodean y que a veces yo creo que hasta nos pueden lastrar. Estoy pensando, por ejemplo, eso, en la culpa.
Es, en la culpa es muy limitante, pero está, es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando tú sientes que hay algo de ti que no ha podido salir, por la razón que sea, no te perdonas no haberlo dejado salir, ¿no? Y entonces la culpa aparece muy temprano en nuestras vidas, enseguida. De hecho, hay veces que veo a niños que ya se lo veo en ellos, ¿no? cuando un niño no la conoce. Cuando ¿sabes? Cuando son pequeños no saben lo que es la culpa. Es un concepto demasiado reflexivo, ¿no? Demasiado profundo como ellos. Sin embargo, se la hacemos sentir, ¿no? Por ejemplo, hay frases como...
¿Por tu culpa?
¿Esa? No. Mucho más sencillas. Por ejemplo, se da las gracias. Muy pequeño, ¿no? Pero ¿qué se dice esto? El niño no tiene por qué decir nada. Es como si decirle a una abeja que le dé las gracias a la flor o viceversa. A esa edad, hablamos de edades tempranas, el niño no tiene por qué dar las gracias. Es una a partir de una determinada edad, sí, porque es un código social, pero al principio no. Se comparte, ¿no? Cuando la generosidad aún no forma parte de su elenco de conductas, ¿no? ¿Por qué tiene que compartir un niño si en determinadas edades no sabe ni lo que es, ¿no? Y entonces eso se hace sin pensar, ¿no? No lo hacemos porque somos mejores o peores, nos sucede, pero es que está muy, muy, muy presente en nuestra sociedad la culpa. Y es muy, muy limitante. Y a partir de una determinada edad, yo creo que se debería hablar ampliamente de ella. Uh-huh. Para tener herramientas para no que no estuviera tan presente en nosotros, ¿no?
Ya. Saber decir no. En el libro también abordas no huir de los espejos, saber decir no. No huir de los espejos, yo lo interpreto obviamente pues como un proceso de autoconocimiento, que muchas veces es lo que yo decía, ¿no? No queremos vernos, no queremos ver las partes de nosotros que no nos gustan, pero es que también partimos de la premisa de que somos seres imperfectos. Yo creo que la perfección no existe.
No.
Y ahí está, pues muchas veces eso, volvemos al argumento de hacer lo que otros esperan de nosotros, no saber decir que no, que también hay alguna frase muy concreta del libro que yo había marcado, por ejemplo, decir que sí cuando sientes no solo genera problemas.
Efectivamente. Porque, y esto en concreto viene de una relación personal, no voy a desgranar mucho porque si no diría algo importante del libro, pero en las relaciones familiares esto se da mucho, ¿no? Por miedo a hacerte daño, no te digo lo que de verdad siento. Y es justo al contrario lo que hay que hacer. Porque si yo te quiero y tú me quieres, ¿por qué no te voy a decir lo que siento?
Claro, y si no me siento bien y tú me quieres, pues también debes entender que no me siento bien y por qué no me siento bien, porque yo no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy haciendo lo que yo deseo y no lo que tú esperas.
Exactamente.
Pero esto nos pasa con los amigos, nos pasa con las parejas, nos pasa entre padres e hijos.
Sí, y en concreto en el cerebro femenino, que es pues está muy enfocado a la empatía, pues el cerebro femenino tiende a, o esa parte femenina de nosotros tiende a hacerlo, ¿no? Bueno, venga, va, le doy otra oportunidad. Bueno, venga, va, no pasa nada. Y al final el problema es que sí pasa. Entonces yo lo que abogo es por una sinceridad, primero interior, no puedes ser sincero si tú no eres contigo mismo y después con los demás. Y si le tienes que decir a mamá, a papá, a tu novio, a tu novia,
esto no me gusta, no estoy bien.
No voy a cenar en Navidad contigo. No porque esté enfadado, sino porque quiero hacer otra cosa. Te aseguro que la Navidad sería muchísimo... Las ollas a presión que hay en las cenas de Navidad.
Yeah.
Por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, ¿no? Entonces, yo lo que digo en esa relación concreta de esa parte del libro era clave que se dijeran, que fueran sinceros dos personas que se querían muchísimo. Más no se puede querer y, sin embargo, no lo eran.
Pero, Jorge, aquí hay una cuestión también que suele aflorar, que es el tema del chantaje emocional, o es como yo lo llamo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces no es que el otro se enfade. Uh-huh. Sino que otras veces lo que te hacen es como sucumbir a un chantaje. Lo digo porque yo a mí...
Eso nos ha pasado a todos.
Claro,
sí.
Si te enfadas, yo ya me pongo a la defensiva y por ahí conmigo no funciona. Uh-huh. Pero, en cambio, yo soy de esas personas con las que el chantaje emocional sí funciona, ¿no? El hacerte sentir culpable. Y ahora volvemos al otro concepto del que ya hemos hablado. Uh-huh. Como pues el ejemplo que tú has puesto. Pero hijo mío, por ejemplo, ¿cómo no vas a venir? Tus hermanos... tu padre...
Yo te puedo decir cómo lo superé yo esto, porque esto lo he padecido, y si lo has padecido, es que lo has hecho.
Es que yo creo que lo hemos padecido todos y lo hemos hecho todos.
Y lo hemos hecho todos, porque al final es una...
Y ahí lo de no huir de los espejos.
Claro, entonces un día yo me hice la siguiente reflexión, es ¿qué es lo que no te estás perdonando? No mirar al otro, sino decir, no, y tú algo debe pasar ahí para que no seas capaz de ser sincero, ¿no? Entonces la siguiente vez, bueno, esto es un proceso de años, no se hace de la noche a la mañana, pero ¿y quién soy yo para decidir que ir o no a ese lugar va a suponer un acto concreto? O sea, ya estoy presuponiendo que va a haber una serie de sucesos que no sé si van a pasar. Entonces lo que hice fue, mira, explicar con amor lo que pasa, pues te quiero, te necesito, todo, pero esto no lo acepto. No lo acepto. Y ¿sabes qué? Todo se liberó. Es decir, la otra persona se cabrea un día, dos, tres, cuatro, a lo mejor se cabrea un año, pero después entiende que es tu opción y que él no, que ese chantaje no tiene sentido y no va a ningún sitio. Y si lo sigue haciendo, ¿sabes qué pasa? Que a ti ya no te afecta. Pero claro, tienes que ser tú primero el que no se haga el chantaje emocional de decir, ¿por qué no le hablo? Uh-huh. ¿Sabes? Es como no lo haces para sentirte tranquilo, porque no aceptas esa culpabilidad. Eres tú el que se está chantajeando. Y luego el otro. Pero primero tú.
Oye, Jorge, tú que además de escribir este libro y además de componer canciones, también ofreces charlas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a gente joven, sobre talento, creatividad, uh-huh. educación, uh-huh. que nos has dicho que es un tema que a ti no solo te preocupa, sino que también te ocupa. Y no sé si optimismo en general. Tú, pues cuando te enfrentas a un público, sobre todo gente joven, quizá joven, digo, voy a decir joven por el tema de la barrera entre esa infancia y la edad adulta. Ya uh-huh. hemos dicho que los niños vienen, digamos, limpios. Tendemos con la educación un poco a conducirles, a dirigirles. Y cuando tú estás ante un público joven que ya está en ese proceso de ser direccionado por parte de la sociedad y de la educación, tú sobre todo, ¿qué les cuentas o ellos qué demandan de ti? ¿Qué buscan? ¿Qué crees que le pasa a la adolescencia en este momento?
Yo puedo hablar con propiedad de muy pocas cosas, pero de mi historia sí, porque la he vivido. Entonces les hablo de mi historia para que vean la suya. Pero siempre acabo hablando de lo mismo. Incluso he acudido a congresos de todo tipo, de marketing, de educación, de publicidad, y siempre hablo de lo mismo. ¿Qué es lo que te mueve? La emoción. Siempre, siempre es lo más importante. Ahora que se habla mucho, por ejemplo, de las tecnologías, todo se puede hacer. Es que no se puede ir a ningún sitio sin lo que te mueve. Y lo que te mueve es lo que tú eres. Siempre se habla de la pasión. Tienes que poner pasión, como si no hubiera pasión en aquello que te mueve. No hace falta hablar de pasión si tú sabes que la emoción es quien te dirige. Entonces, claro, tienes que parar a escuchar realmente de lo que te gustaba, lo que te hacía volar, lo que te hacía fluir, que eso siempre estamos conectados a ello, aunque sea con nuestras aficiones o con un sueño antiguo o con, ¿sabes? O con viaje. No, es que necesito viajar todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿y por qué viajas? ¿No? ¿Y cuándo empezó eso? Entonces siempre le hablo de esa historia y me ha pasado cosas muy curiosas porque al final todo el mundo le mueve esto, incluso gente que parece que está en su elemento. Y sin embargo, después de una charla te dice que no lo estoy. Al final, la única historia posible es la tuya. Esto también lo dice el libro, ¿no? La única historia posible es la tuya.
Pero
tienes que contarla.
En el libro, pues quizá uno de los aprendizajes que uno puede obtener es por qué esperar para buscar a esas bailarinas. Uh-huh. Y es que a veces no reaccionamos hasta que no atravesamos momentos difíciles. Uh-huh. Esto lo voy a enlazar con otra de las canciones que pues yo tenía previsto escuchar del último trabajo de Maldita Nerea, que es Tú eres la vida. Uh-huh. Si antes escuchábamos Despídeme, que estaba relacionado con una cuestión dolorosa, uh-huh, tuya, duelo, a nivel duelo. Familiar, un uh-huh. duelo. Tú eres la vida, está relacionado con la enfermedad, uh-huh. con el cáncer.
Exacto. Sí, esto es un viaje que pude realizar. Me encargaron de hacer una canción para la Asociación Española contra el Cáncer y a mí me gusta mucho el mundo de la enfermedad porque la enfermedad tiene un mensaje en sí misma, pero no lo vemos tampoco, ¿no? Porque cuando un cuerpo es detenido por una enfermedad, es por algo. No pasa porque sí, no es una lotería. Al menos a mí me gusta verlo así. Y hay mucha información en la enfermedad y me gusta buscarla. Entonces, pues acudí a hablar con terapeutas que ven la enfermedad desde un punto de vista más holístico, más global. Y luego también, por supuesto, a las princesas, ¿no? A las pacientes de cáncer, ¿no? Y una de las cosas que más me gustó ver fue un terapeuta que me dijo, bueno, un oncólogo que me dijo: ya podemos hacer y estudiar y la ciencia puede dar mil vueltas. Y estamos hablando de un científico. Sin amor no salen, Jorge. Esta fue su frase. Sin amor no salen. Por eso en la canción hay una frase que dice: siempre el amor puede más. Esto me encantó, dicho de un médico. y dos, lo que decían ellas, ¿no? Las que veían la enfermedad como un reto, como un horizonte a superar, como una etapa importante en su vida, pero como un cambio a nivel positivo, frente a las que estas tenían un pronóstico mejor, frente a las que la veían como una lucha.
El amor, palabra clave, que también está muy presente en Bailarina, pero el amor no puede o no debe bailar con el ruido.
Exacto. No, no, porque el ruido es un... Pues el ruido te confunde, te desprende de ti, te confunde. Y el ruido en determinados momentos puede ser bien, pues, positivo, pero muy puntuales, ¿no? El ruido es la no información, la ausencia de información valiosa para ti. A mí me gusta definirlo así. Entonces, ¿para qué bailar todo el tiempo con el ruido y perderte todo el tiempo y estar desconectado?
Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que da. Sin avisarte, y llegó sin preguntar, y en tus ojos adentrarse, y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar, y se trajo el frío a casa, y las ganas de llorar, y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar, pero tu amor puede más, puede más. Ninguna estrella está sola y deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres el miedo que ahoga, eres la vida. Sabe cuánto duele y lo cerca que se está de rendirse ante el gigante, de romperse a cada instante ante la cruda realidad, pero tu amor puede más, puede más. Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad a las princesas que sueñan. Todo puede cambiar, y aunque el camino es amargo y sé que dolerá, hasta el invierno más largo muere rendido ante el mar. Ninguna estrella está sola ni deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres el miedo que ahoga, eres la vida que... sola ni deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres el miedo que ahoga, eres la vida que das. Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad a las princesas que sueñan que todo puede cambiar. Y aunque el camino es amargo, sé que dolerá, hasta el invierno más largo muere rendido ante el mar. Muere rendido ante el mar. Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que das. Eres la vida.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Jorge Ruiz, Bailarina, una estrella abriendo camino, el título del libro. Hay muchas frases, la verdad es que podría haber marcado todas, pero estábamos hablando del amor y se me viene a la mente otra, que bueno, creo que recordar que es una relación familiar, no sé si es la relación de Valeria con su madre. El caso es que hay una frase que dice, el cariño no puede ser una imposición. Que también es una frase lapidaria, pero que lleva una carga muy importante.
Efectivamente. Es que yo soy padre y no puedo imponer a mi hijo una caricia. Solo tengo que darle yo. Y esto toda la vida, no solo al principio, sino al final, ¿no? Habrá momentos en los que yo quiera verlos y ellos no quieran. Y entonces cuando me digan que no, pues yo lo entenderé como también una caricia. O sea, es decir, quieren irse y eso para mí son libres. Y eso también, que saber que mi hijo es libre es una caricia. Pero esto no se da con tanta facilidad o no se ve. Normalmente no nos damos cuenta y exigimos el cariño. Y no puede ser, el cariño es libre, el amor es libre.
El amor es fundamental, pero es libre, indudablemente. Se me ha olvidado decir que en el prólogo del libro invitas a disfrutarlo, a leerlo, acompañado de una buena taza de café.
O té caliente, sí.
Pero las bailarinas, en cambio, son aficionadas al chocolate, por no decir prácticamente adictas. ¿Tú, Jorge? Sí.
A mí me encanta el chocolate, el chocolate bueno. No estoy a todas horas, pero no me puedo resistir, porque si yo mi bailarina la tengo muy cerca, entonces con el chocolate sale. Por eso digo que no se pueden resistir y que si tú sacas el chocolate significa que hay una conexión contigo y que no te pierdes las cosas especiales y es como un símbolo, ¿no? El chocolate, o sea, se te ve el plumero. Si no puedes resistirte al chocolate es que tu bailarina está más viva de lo que te imaginas.
Vaya, pues entonces yo la tengo, vamos, disparada. En la contraportada del libro hay unos puntos claves. La sonrisa es el punto de partida. Uh-huh. Esto está relacionado un poco con lo que ya hemos hablado en algún momento, ¿no? También uno, la actitud que lleva.
Sí, la actitud es importante y yo lo que digo es que tú estás más predispuesto a lo que te suma que a lo que te resta, a pesar de que nos empeñemos en decir todo el día que el mundo va fatal y está fatal. No, la energía genera por sí misma, genera buena energía en otros, porque somos animales comunicativos y nos gusta la luz y nos gusta la sonrisa. Entonces, esa frase lo que viene a decir es que es el origen. No puedes enfocar nada para tu bien si no vas con una sonrisa por delante, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar, creo.
Nadie huye de nada si siente de cerca el verdadero amor. Nadie.
Efectivamente. Y el verdadero amor no duele. Esto es otra de las patrañas con las que yo crecí, ¿no? Que o dolía.
Esto es muy importante. Muy, muy importante.
Sí, sí, porque cuando el amor es pleno, o sea, si yo me quiero a mí mismo, cuando me pasa algo, pierdo algo que no esperaba perder, hay una parte de dolor por la que tengo que transitar, pero no dura mucho, no es eterno. Sin embargo, crecemos pensando que cuando te duele algo mucho con respecto a otra persona es porque la quieres de verdad, ¿no? Y yo no creo en eso. El verdadero amor es tan pleno que te hace distinguir perfectamente del dolor, pero pasa en ti el tiempo necesario y ya. Y luego aprendes que ese dolor es una enseñanza, es un crecimiento, pero no puede quedarse a vivir en ti y mantener tu mano señalando al otro diciendo es que no me quieres, es que mira cómo me han dejado, es que... No funciona así. El amor es pleno, el amor te quieres. Y si te quieres, vas a donde tú quieras ir.
La mayoría de las cosas que te dan miedo no sucederán nunca. Y esto lo enlazo con ¿cuántas veces nos hacemos a lo mejor trampas en el solitario?
Es que es eso, el miedo es un... Bueno, hay una parte de la historia que se llama Abrazo de Amor y Miedo, que es cuando mi editora, Teresa Petit, me llama y me dice la historia está muy bien, pero tienes que hablar del miedo y explicarlo mejor. Y es la forma en que yo, es una fábula donde explico que el amor y el miedo bailan juntos y mientras estén bailando juntos no pasará nada. Pero porque el miedo en sí no es malo. Ahora, cuando el miedo...
Hombre, el miedo es un mecanismo defensivo de
correcto,
todos los seres vivos.
Es necesario para el ser humano y necesario para sobrevivir. Cuando el miedo no está cerca del amor, es cuando dirige nuestras vidas.
Bueno, seguimos con estos puntos. La gratitud es el único camino posible. Los abrazos, la mejor forma de demostrarla.
Sí, porque al final, cuando incluso cuando te sucede algo triste y penoso, cuando te hacen daño, porque puede pasar que alguien venga y te haga daño sin que tú lo sepas, al final esa enseñanza te hace crecer y te hace ser más fuerte, y por lo tanto al final puedes entender que esa persona te hizo daño sin ser consciente, y o que estaba tan perdida, era consciente, pero estaba tan perdida que no conocía otra opción, y al final acabas dando las gracias a esa situación. Y por eso digo que siempre la gratitud es el único camino posible.
No, el amor no puede empezar si no te perdonas.
Que esa es otra gran frase, ¿no? Que yo siempre leo a mis amigos, ¿qué es lo que no te perdonas, ¿no? Para estar así. Y me lo hago yo, ¿eh? Ojo, que yo esto me lo hago mucho cuando de repente hay un bloqueo en mí, digo, y que no te estás perdonando.
El regalo más maravilloso del mundo se llama confianza. Qué bonito mensaje.
Claro, es que si no, ¿de qué, no? Es imprescindible confiar en ti primero y confiar en el otro. Imprescindible. Y no perder demasiado tiempo en desconfiar todo el rato. En esto de piensa mal y acertarás, es otra de las grandes patrañas que nos hemos tragado. Yo creo que la vida es maravillosa y tenemos que hacernos bien, no hacernos mal y ponernos nosotros mismos las zancadillas.
Jorge Ruiz de Maldita Nerea, bailarina, una estrella abriendo camino, un libro en el que nos das lecciones muy interesantes o nos conduces a descubrir esas lecciones. Nos acompañas en el camino a descubrir esas lecciones que están dentro de nosotros. Una novela, una historia en clave muy poética. Valeria es, bueno, pues
la protagonista.
Creo que no hemos destripado nada de la historia.
No.
Sí, aunque esté mal, voy a despedirme con el final del libro. Y es que dos no se pierden si el único destino posible es caminar de la mano del otro. Palabra de buscador. Y nos despedimos con el tema Desde las nubes, de Maldita Nerea, que está pues relacionado con esta frase. Jorge, un placer, como siempre.
Nada, que nos volvamos a ver muchas veces.
Todas las que tú quieras, esta es tu casa.
Gracias.
Siempre he tenido la asombrosa cualidad de abrir los ojos y no despertar, de perseguirlo todo con media verdad. Tú apareciste con la otra mitad. Dijiste ven, dejando todo claro, nada podía fallar. Tú estabas bien, yo tan hipnotizado, todo podía pasar. Yo veo una luz desde las nubes, y ahora ¿dónde están? No encuentro las palabras cuando el mundo se detiene ante tus ojos y me sube. Y solo tú dirás si el tiempo que nos quedas para no soltarnos nunca de la mano sigue. Siempre otra oportunidad. Nada ni nadie puede hacer que yo lo olvide o que lo dude. Y ya no te vas, que tengo que cantarte todavía una canción que dice que eres para mí. Si cada historia necesita un buen final, la nuestra solo acaba de empezar. Dos no se pierden si uno sabe a dónde van, y yo contigo quiero despertar. Cada vez me dices ven, y todo está tan claro que nada puede fallar. Tú sigues bien, yo tan hipnotizado que todo puede pasar. Nuestro paseo entre las nubes, y ahora ¿dónde están las cosas que han pasado? Ya no importan si el amor no se detiene y solo fluye. Y solo tú dirás el tiempo que nos quedas para no soltarnos nunca de la mano y sigue. Cada minuto esconde siempre otra oportunidad. Nada ni nadie puede hacer que yo lo olvide o que lo dude. Y ya no te vas, que tengo que cantarte todavía una canción que dice que eres para mí. Tú estás tan bien, yo tan hipnotizado, que todo puede pasar. Yo veo una luz desde las nubes, y ahora ¿dónde están? No encuentro las palabras cuando el mundo se detiene ante tus ojos y me
te mira y no te ve. Se toma tiempo en la distancia y no sabe querer. De vez en cuando un beso y gracias es su forma de ser. No puede dar lo que no guarda y nunca lo quisiste ver.
No es la primera vez que los errores te acompañan. Miéntete si ves que la verdad te suena extraña. ¿Y quién te ha dicho que te puede amar quien solo engaña? Y nunca lo quisiste ver.
Y hubo tanto amor que no queda nada. Y ahora mírate, no, 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 no puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y no te sienta bien no ver lo que los sueños callan, ojos que no ven, que ya no ven lo que no extrañan.
Y tienes que volver, vives en dirección contraria y nunca lo quisiste ver.
Y hubo tanto amor que no queda nada. Y ahora mírate, no, 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 no puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y de tanto amor ya no queda nada. Y ahora mírate, no, 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 no puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y ya solo quedas tú. Ya solo quedas tú. Tiempo en la distancia y no sabe querer.
No puede amar quien solo engaña.
Y hubo tanto amor que no.